Gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad de estar congregados en tu nombre y gracias por todo lo que vas a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una historia bien interesante. Podríamos perdernos en el hecho de que el hombre tuvo una visión. ¿Sí? Podríamos hablar acerca de que quedó mudo. O el hecho de que pues eran ancianos y estaban pues no tenían descendencia. Lo interesante de esta historia es que yo puedo encontrar que Dios está en el centro de todas las cosas. No nada más en el centro del universo, haciendo que los planetas y las estrellas no choquen y todo continúe pues de acuerdo a las leyes de la física que Él mismo creó, ¿verdad? Pero en medio de una necesidad, Él está presente. Y fíjese lo interesante de los nombres que intervienen en estos 25 versos que yo leí. Yo puedo relatar una historia. Y fíjese en el significado de los nombres. Teófilo, a quien va dirigida la carta, quiere decir amado de Dios. Zacarías, el sacerdote que estaba en servicio en el templo, quiere decir el Señor Jehová ha recordado. Elizabeth, la esposa, que era una anciana y que nunca había podido tener hijos, quiere decir juramento de Dios. Gabriel, el ángel que se aparece para traer la buena noticia, es varón de Dios. Juan, el que iba a nacer producto de este milagro que Dios está haciendo en la vida de estos ancianos y que el ángel está trayendo la noticia, significa el Señor ha hecho gracia. Permítame leerles una historia basada en esos nombres. Dios había hecho una promesa, Dios había hecho una Elizabeth, de que el Mesías vendría a Israel, aunque habían pasado demasiado tiempo y quizá para muchos la promesa estaba olvidada y para otros simplemente no se cumpliría. Dios se acordó, Zacarías, de su pueblo a quien él amaba, Teófilo. Entonces envió a su mensajero, Gabriel, un varón de Dios, para iniciar el cumplimiento de su promesa, donde su gracia, Juan, sería manifiesta no solo a su pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Con los puros nombres está el mensaje que Dios tiene para nosotros en la Navidad. Una promesa. El hecho que Dios se recuerda, el hecho que Dios actúa en el tiempo, el hecho que Dios envía la ayuda adecuada. Sin embargo, podremos pensar que en el contexto de lo que está sucediendo, la siguiente por favor, y tomamos como lo que es el Adviento. Adviento quiere decir el tiempo de espera, el tiempo que esperamos la llegada de la promesa. Para el pueblo de Israel, del cual eran parte esta familia, Zacarías y Elizabeth, habían pasado 400 años de silencio. Desde que Malaquías, en su última palabra, al cerrar el Antiguo Testamento, dijo: estoy por enviar al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y que los hijos con sus padres, así no vendré a herir la tierra con destrucción total. 400 años. ¿Al cuánto tiempo nos desesperamos nosotros? Leíamos, ¿verdad?, en la lectura devocional al encender la vela, que estamos acostumbrados al instante, a que esto suceda inmediatamente. El pueblo seguía esperando aún después de 400 años de silencio y más de 800 años de aquellas profecías mesiánicas que se habían hecho acerca de que Él regresaría alguna vez. Miren nomás, cafecito, capuchino. Gracias, Edgar. El domingo pasado estuve batallando ahí con la garganta. Gracias a Dios ya estoy un poco mejor. Gracias. Ahora, no nada más para el pueblo de Israel, pero sino a los personajes centrales que están en esta lectura que hicimos del Evangelio de Lucas, no sabemos exactamente cuántos años habrían pasado, yo estimé 50 o 60 años. Si vemos el contexto de la cultura, se casaban antes de los 20 años y ya estaban demasiado viejos para tener descendencia, por lo que yo puedo pensar que estarían en sus 70 años o 80 años quizá. En el texto que leímos dice que eran demasiados, en el verso 6 y 7 dice, nos da un detalle acerca de ellos, dice que ambos eran rectos e intachables. Es interesante que los dos venían de descendencia sacerdotal. Zacarías era un sacerdote y dice, y Elizabeth era de la descendencia de Aarón, el primer sacerdote. Entonces, la expectativa era que ellos pudieran tener un hijo que siguiera con la tarea sacerdotal, pero dice, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Ahora bien, también más adelante, cuando el ángel se le presenta a Zacarías, Zacarías dice, ¿cómo podré estar seguro de esto? ¿Cómo podrá suceder esto que me estás diciendo que va a suceder, aunque seas el mensajero de Dios? Porque cuando viene la palabra de Dios a nosotros, no vemos la posibilidad de lo que Dios está haciendo, sino vemos la limitación de nuestras propias posibilidades. Y Zacarías le dice, ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Eso quiere decir que tanto para el pueblo de Israel como para Zacarías e Elizabeth y Elizabeth, era una espera, diga conmigo, en condiciones adversas. ¿Cuántos de nosotros estamos esperando algo hoy en condiciones adversas? Muchos de nosotros, ¿verdad? Hay cosas en nuestra contra. Y tenemos este mensaje de parte de Dios donde nos dice, todo está bien, vas a tener la respuesta. Pero ha pasado el tiempo y nos empezamos a desesperar. A veces empezamos a dudar. Fíjense lo que sucedía. Para Israel, el liderazgo que había en el templo, en los sacerdotes, dice un comentarista que era un liderazgo espiritual decadente y corrupto, envuelto en las tradiciones. Se habían vuelto más observadores de la tradición que observadores de la palabra de Dios. Tenían un rey que era un tirano e inmoral. Tenía como 10 esposas y no está registrado en la Biblia, pero en libros complementarios habla de que a una de sus esposas la había asesinado. Muchas cosas malas podríamos decir de Herodes, pero lo dejaremos para otra predicación. Para esta pareja, Zacarías y Elizabeth, fíjense lo interesante. ¿Qué estaba haciendo Zacarías cuando tuvo la visión? Estaba dirigiendo la oración, estaba presentando la oración en el incienso ahí en el altar. Esto me dice que a pesar de que él no tenía respuesta a su oración, él seguía creyendo, él seguía confiando en Dios, el que aparentemente no se había acordado de él y de su esposa. Para ellos, para esta pareja, era una oración, yo estoy seguro, que constante, como para muchos de nosotros tenemos oraciones aún constantes. Y lo triste es que no era contestada. Y observe que no era algo porque Dios los quería castigar. Dice que ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Eso quiere decir que tenían una vida de acuerdo a la Escritura que agradaba a Dios. La siguiente, por favor. Sin embargo, igual que ellos, igual que Israel, usted y yo tenemos esperanza. Diga conmigo, tenemos esperanza. Y nuestro enfoque, déjeme decirle, no está en la promesa que sabemos se cumplió nada más. Qué bueno que se cumplió la promesa. Eso edifica nuestra fe. Pero hay una promesa y promesas aún por cumplirse. Mire, para el resto de las personas, la Navidad es un tiempo de prisas. La pregunta que me hacía una persona el otro día es, ¿ya estás listo para las fiestas? Yo decía, claro que estoy listo. O quiere decir que ya compraste todos los regalos. No he comprado ningún regalo. O sea, a lo mejor no compro ninguno. Pero estoy listo para la fiesta, porque la fiesta es Cristo Jesús, ¿verdad? Las personas andan apuradas en las compras, en los preparativos para la fiesta, lo cual pues es muy bueno, nos gusta cenar, ¿verdad? Y la compañía de los familiares. Preocupados algunos si el dinero les alcanza o no. Mucha gente se endeuda aún en Navidad con la ilusión de tener regalos ahí en el árbol, ¿verdad? Pero déjeme decirle que usted y yo, como cristianos, debemos edificar este tiempo, fíjese qué interesante, como una reacción contra cultura. Somos reaccionarios en el nombre de Jesús. Es una reacción contra cultura, porque la cultura anda, la cultura es, no que sean muy cultos, es la gente alrededor de nosotros, andan apurados ahí, ¿qué van a hacer en Navidad? ¿Qué vamos a comprar? Y usted y yo estamos a la espera encendiendo una velita. Reflexionando en que el Dios de Israel contestó la expectativa de un pueblo después de 400 años. Que el Dios de Israel contestó la oración de un par de ancianos después de 50 o 60 años. Usted y yo, digan conmigo, esperamos. Esperamos. Y en vez de apresurarnos e ir rápidamente a participar del milagro en el pesebre y la obra navideña y el niño Jesús ahí en el pesebre y los ángeles cantando y todo eso, nos identificamos con este Israel, con esta nación y con esta pareja de ancianos que tenían una triste historia. Y en medio de todo esto, porque conocemos al Dios verdadero, a quien solamente no cumple una promesa, sino todas sus promesas. Usted y yo esperamos y tenemos esperanza. Una cosa es esperar y la otra cosa es tener esperanza. Vienen de la misma raíz, son palabras muy similares, pero esperamos con esperanza. ¿Puede decir conmigo, espero con esperanza? ¿Qué es lo que esperamos? Pacientemente. No nada más que llegue el día 24 y tengamos la celebración, o el 25 como lo practique su familia, y pasemos un buen tiempo, ¿verdad? Sino que durante todo este tiempo nuestro enfoque sea Emmanuel, Dios con nosotros. La Navidad hecha una realidad. Porque cuando usted y yo tenemos esperanza, cuando esperamos, aprendemos a ser pacientes. Qué hermoso, ¿verdad? El poder ser paciente. 50, 60 años, 400 años, 2 años, 10 años, no sé cuál sea el tiempo que Dios determina. Pero cuando Dios determina que hay una espera, es el tiempo preciso de Dios y no mi tiempo. Por eso nos identificamos con la celebración de Adviento, ¿verdad? Porque no nada más, oh, ahí viene el día 24, el día 25. Estamos en la época de Navidad. Y estamos a la espera de esta esperanza. Quizá podamos recordarnos cuando caminábamos sin Cristo. Y que no encontrábamos satisfacción en las cosas, quizá de abundancia, que pudiéramos tener. No sabíamos qué era, pero nuestro corazón anhelaba el rescate del Dios vivo. Esa es nuestra identificación con Israel. De esos 400 años, ¿verdad? No nada más esos 400 años, sino el periodo que vivieron de destierro en Babilonia. El periodo que empezaron a escuchar las primeras profecías. De hecho, en el mismo huerto del Edén, Dios da la primera profecía mesiánica. Y tengo aquí algunos textos. Por ejemplo, Génesis 49:18 es Isaac orando por la bendición de sus hijos. Y él declara lo siguiente: Señor, espero tu salvación. Muchísimo tiempo antes, ¿verdad?, de que se diera que Israel realmente era una nación con un rey, con un territorio. antes de que fueran llevados a Egipto como esclavos, Él está declarando esta bendición. En el Salmo 27:14, David dice, pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo. Pero no porque seamos muy valientes o seamos muy machos, y los machos no lloran, sino porque nuestra esperanza está en el Señor. Y en Isaías 33:2, el profeta hablando de parte de Dios, declara esta oración y dice, Señor, ten compasión de nosotros, pues en ti esperamos. Sé nuestra fortaleza cada mañana, nuestra salvación en tiempo de angustia. ¿No es esto maravilloso? Esa es la palabra de Dios. Y porque además usted y yo sabemos que la paciencia es uno de los elementos del fruto del Espíritu Santo. Y acuérdense que cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo es singular, no frutos, sino fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Que el apóstol nos declara que el fruto es, o sea, todas las características que tienen de que la presencia de Dios esté en usted y en mí, es alegría, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Contra esas cosas no hay ley. Entonces, podemos ser pacientes cuando estamos en la espera. Y cuando nosotros somos pacientes, sabemos que nuestras oraciones tendrán respuesta. Nuestras oraciones tendrán respuesta. No lo declaro yo, lo declara la palabra de Dios. Y en esa está mi confianza. Dice el Salmo 38:15, también un Salmo de David. Yo, Señor, espero en ti. Tú, Señor y Dios mío, serás quien responda. No es tu patrón, no es el rentero, no es el gobierno de los Estados Unidos dirigido por Obama, es el Señor quien responde. El Salmo 130, versos del 5 al 6. Espero en el Señor, lo espero con toda el alma. Y fíjense qué bonita la referencia que hace. Dice, en su palabra he puesto mi esperanza, como esperan los centinelas la mañana. ¿Usted cree que un centinela sabe que la mañana va a venir? Es su trabajo. Empieza su trabajo quizá en la última hora de la noche, la primera hora de la mañana, y sabe que va a tener que velar, pero que después de un cierto tiempo, ¿verdad?, va a empezar a vislumbrar el alba, y poco a poco va a venir el claro del día. Es una seguridad que tenemos. Y la seguridad que tenemos está, como dice el salmista, en su palabra he confiado. Y tenemos el ejemplo de Zacarías y Elizabeth, porque vemos que sus oraciones fueron contestadas. El ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. No tengas miedo, pues tu oración ha sido escuchada. Para Zacarías y Elizabeth la respuesta fue que iban a quedar embarazados. Así lo decimos cuando es la pareja, ¿verdad? Pero obviamente era Elizabeth la que iba a estar encinta. Y le pondrás por nombre Juan, tu gracia. De gracia vas a recibir esto, como todas las cosas que recibimos de parte de Dios. Y de la misma forma que cuando tenemos esperanza, aprendemos a ser pacientes, estamos leyendo en estos puntos que estamos estudiando ahorita, que cuando hay esperanza, hay respuesta a la oración. Cuando hay esperanza, hay respuesta a la oración. Eso es maravilloso. No nada más porque leímos la historia de Zacarías y Elizabeth, sino esto es maravilloso porque la palabra lo da por testimonio. En el Salmo 17:6 dice lo siguiente, a ti clamo, oh Dios, porque tú me respondes. Puede subrayar ahí en sus notas, porque tú me respondes. Inclina a mí tu oído y escucha mi oración. Algo que siempre Dios hace. Este pasaje donde Pablo está dirigiendo esa introducción en la segunda carta a la iglesia de Corintios, Pablo le dice: mientras tanto, ustedes nos ayudan a nosotros, así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. ¿Cuántas oraciones? Tantas. ¿Cuántas oraciones hemos hecho tú y yo? ¿Cuántas oraciones siguen vivas delante del trono de la gracia de Dios? ¿Y cuál es nuestra respuesta por lo pronto? La esperanza. Ahí estamos, a la esperanza. Por eso nosotros durante este tiempo de Adviento continuamos orando. Primero dándole gracias a Dios porque Él ya ha respondido algunas oraciones. Una de esas respuestas es que en Cristo tenemos una relación con nuestro Padre. Como sus hijos y como su pueblo, tenemos la presencia del Espíritu Santo. Y hoy Él ya ha respondido a muchas de sus oraciones. En ese amor y misericordia, Él nos ha dado respuesta. Sin embargo, hay oraciones aún vivas por ahí, pendientes de respuesta. Pero ¿sabes qué? El plan de Dios es perfecto. Dios no se equivoca. Y la respuesta de Dios llega precisa en el momento exacto. Y fíjense en el detalle de la respuesta que le da el ángel a Zacarías. En los versos 14 y 17, les dice: tendrás gozo y alegría. Y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo. Aún desde su nacimiento, hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el Espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Ellos querían un hijo. Ellos querían un sacerdote. Y la respuesta de Dios vino en un profeta. Y en el profeta que el pueblo estaba esperando durante muchos años. Y en el profeta que vendría adelante de los pies del Señor. Jesús mismo dijo: no ha habido otro profeta como Juan. Entonces la respuesta de Dios muchas veces viene mucho más allá. Y cuando nosotros tenemos esperanza, cuando nosotros esperamos con esperanza, entonces también llega el milagro de vida. Puedes pasar la siguiente lámina. El milagro de vida. Porque mira, todavía el Evangelio de Lucas no declara que Jesús va a nacer. Está declarando que Juan va a nacer y que va a anunciar, a preparar el camino del Señor. Pero cuando Jesús está cerca, los milagros suceden. Jesús estaba cerca, no en lo físico, no en lo real todavía, pero en el pensamiento de Dios, Dios sabía que estaba próximo. Y el milagro sucedió de que una matriz que no podía gestar vida fue abierta y concibió en su edad avanzada. Cuando Jesús está cerca, los milagros imposibles empiezan a suceder inexplicablemente. Los hijos se reconcilian con los padres, los matrimonios se reconcilian, la economía empieza a ser suficiente. No sé cuál pueda ser el milagro que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, pero si Jesús está cerca, lo que la historia nos relata que estamos viendo es que el primer milagro es el anticipo de muchos milagros más. Esa es la expectativa que tenemos en Navidad. Cristo nació. Vamos a celebrar el nacimiento de Cristo en Navidad. Y el nacimiento de Cristo, la cercanía de lo que Cristo viene a hacer, traerá cosas maravillosas para usted y para mí. Porque entonces cuando nosotros esperamos con esperanza, empezamos a actuar, a ver actuar esos milagros de parte de Dios, estas cosas inexplicables delante de Dios. Porque cuando el Mesías está cerca, lo imposible se hace posible. Y en Lucas 1, 23 al 25 nos relata pues la parte de la conclusión de esta historia. Dice que cuando terminaron los días de su servicio, o sea, cuando dejó del tiempo que le correspondía a Zacarías estar ahí en el templo ofreciendo su servicio como sacerdote, dice, regresó a casa. Poco después su esposa Elizabeth quedó encinta y se mantuvo recluida por 5 meses. Esto decía ella: es obra del Señor, que ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Este es el milagro que Dios hace. ¿Por qué? Porque la Biblia declara que cuando Dios actúa, actúa mucho más allá de lo que usted y yo nos podemos imaginar. Nosotros estamos pidiendo un milagro muchas veces de este tamaño. Para nosotros es grande, pero realmente en el contexto de la infinito de Dios y lo poderoso de Dios, fíjense la respuesta como Pablo pone esto, dice, al que puede hacer, ¿quién es el que puede hacer? Dios, ¿verdad? Muchísimo más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos, hoy, día, aún. Al que puede hacer muchísimo más. El milagro empezó, pero el milagro no ha terminado. Cuando la Navidad llegue, cuando se cumpla el tiempo de espera, no el que yo tengo, sino el que Dios tiene, el milagro muchísimo mayor del que te esperas o puedes imaginar va a suceder. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Es la confianza que tenemos. Cuando Dios responde una oración, Él empieza a poner en movimiento algo mucho mayor, de mayor impacto. Para estos ancianos, Elizabeth y Zacarías, era la realidad de un hijo. Como decía hace un momento, no nada más un sacerdote que le correspondía por herencia, sino un profeta. Que tendría no nada más un impacto para su nación, la nación de Israel, sino para todos los gentiles y para todas las naciones, por todas las generaciones, aún 2000 y tantos años después de que esto sucediera. ¿No es esto maravilloso? Porque cuando Cristo viene, cuando Cristo está cerca y cuando esas cosas suceden, viene la respuesta, no para uno, sino para millones de personas en miles de lugares. Y finalmente, lo que sabemos es que cuando nosotros hemos esperado con esta esperanza y aprendemos a tener paciencia y tenemos eso que Dios nos da, ¿verdad?, en la respuesta a nuestras oraciones, y experimentamos esos milagros de vida a nuestro alrededor, entonces yo puedo dar testimonio con autoridad que la Navidad no nada más ha llegado, sino está por llegar, a pesar de las preguntas que a veces tenemos. Usted tiene preguntas acerca de Dios. No se haga, yo sé que sí tiene. No me hago, pastor. Yo a veces tengo preguntas. Claro, eso no mueve mi fe. Mi fe es más allá de las preguntas. Pero es válido tener preguntas. Mire usted, Zacarías era un sacerdote ya anciano. No sé cuántos años él había servido, porque pues tenía la línea sacerdotal, lo empiezan a preparar de niño, ya siendo un hombre joven de 20 y tantos años, empezaba con sus funciones ahí en el templo. Era un hombre con experiencia. Quizá él mismo había tenido muchas respuestas a oraciones, pero sin embargo, él le preguntó al ángel, preguntándole a Dios realmente, ¿cómo podrá estar seguro de esto? ¿Cómo va a suceder eso? Si lo que yo estoy viviendo es imposible. Mi esposa y yo somos unos ancianos. nada más Zacarías, sino también María, la madre de Jesús, cuando ella tiene la visita de este ángel, ¿verdad? Y le dice, eres bendecida, eres muy favorecida, ¿verdad? Porque tú vas a ser la madre del Mesías. María, también pon la siguiente, por favor, en el verso 34, no leímos eso en la lectura, pero María pregunta, ¿cómo podrá suceder eso? Exactamente la misma pregunta que hace Zacarías. Ella tiene otra razón para hacer la pregunta, ¿verdad? Puesto que soy virgen. Una de las cosas que nosotros hemos cuestionado muchas veces, y algo que es, todavía no pongas eso, por favor, que es tan bíblico, tan básico como el nacimiento virginal de Jesús. ¿Cómo podría suceder eso? Hermano, hermana, qué bueno que ni usted ni yo somos Dios para poder explicar esas cosas. Porque lo que Dios puede hacer, si yo pudiera explicar todo lo que Dios hace, no sería el Dios poderoso que yo conozco. Hay algunas cosas que puedo explicar. Hay muchas cosas que no puedo explicar. Como el hecho de que haya abierto la matriz de una mujer anciana, como el hecho de que una virgen haya podido quedar embarazada, visitada por el Espíritu Santo, no lo entiendo, pero lo acepto porque la Biblia lo declara. Y si recuerda uno de los pasajes, decimos, en ti confío, en tu palabra confío, porque tú respondes a mis oraciones. Lo que está escrito en la palabra, en eso estamos confiando. Y entonces, así como Zacarías y como María preguntaron, entonces usted y yo podemos tener este tipo de preguntas para Dios. ¿Cuándo responderá, Señor, esta oración que he hecho durante tantos años? ¿Cómo sanaré de esta enfermedad que los médicos me han dicho que no tienen cura? ¿Cuándo sabré la respuesta? ¿Cómo podrá hacerse realidad cuando yo lo único que alcanzo a ver no es lo que tú haces, sino mis limitaciones y los problemas que yo tengo? Preguntamos, ¿cómo? Esto es prácticamente imposible. Déjeme decirle lo que la Biblia dice. Jesús mismo declaró, refiriéndose a un pasaje del Antiguo Testamento, dice, para los hombres es imposible. Pero para Dios, diga conmigo, todo es posible. ¿Qué es posible para Dios? Todo. No me importa la dificultad, no me importa la limitación que usted y yo tengamos. Para Dios todo es posible. Lo único que usted tenemos que tener es esa espera con esperanza. Diga conmigo, espera con esperanza. Encendimos la vela de esperanza el día de hoy. Job, ¿verdad? Que podríamos hablar durante semanas o un año, más de un año, acerca de la vida de Job, quizá. En esa experiencia, ¿verdad? Donde él discutió con Dios, argumentó con Dios. Finalmente, ¿verdad? Una de las cosas sensatas que dijo: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. El Señor lo puede todo. Él ha hecho un plan, Él había hecho un plan desde la creación, puso en marcha una serie de eventos, de circunstancias que nos tomaría mucho tiempo detallar, para que un día un ángel visitara a un par de ancianos y les anunciara que iban a ser los papás de Juan el Bautista, el profeta más grande que existió, según las mismas palabras de Jesús. Jesús ha puesto, el Señor ha puesto un plan, no nada más para que tú y yo viniéramos al conocimiento de Cristo, y fuéramos parte de una iglesia, y pudiéramos hacer grandes cosas en su nombre. Yo no sé qué más cosas ha puesto el Señor. Tenemos planes, divisamos algunas cosas de trabajo, pero las cosas que Dios está haciendo adelante nuestra son demasiado grandes y complejas para tú y yo alcanzar y definirlas en un plan estratégico de 2 o 3 hojas. Ese es el Dios en que creemos, el que ha puesto en marcha todas estas cosas, y por eso esperamos con esperanza. Y entonces, durante Adviento, llegamos a valorar la disciplina de saber esperar. ¿Cuántos dicen amén? Así como la semana pasada les dije, no se vale quejarse. ¿Cuántos tuvieron éxito esta semana en no quejarse? La disciplina de saber esperar. Fíjense lo interesante que nuestra espera y nuestra esperanza se intersectan cuando Dios se acerca a nosotros. Yo te pregunto, ¿Dios está cerca de ti? Entonces, tu espera y tu esperanza se han intersectado, se han cruzado. Y la respuesta de Dios está prácticamente a la vuelta. Y mi conclusión hoy está en la siguiente lámina. Dice lo siguiente, así como Dios hizo posible la primera Navidad, dando inicio al resto de sus promesas mesiánicas, nosotros podemos, al iniciar el Adviento, contemplar que Dios se acerca a nosotros. Podemos gozarnos porque lo imposible empieza a ser posible. Podemos gozarnos, diga conmigo, porque lo imposible empieza a ser posible. Ya saben que algunas veces cuando preparo los mensajes escribo unas oraciones. Y yo escribí una oración en conclusión a este mensaje y se la voy a leer. Después de haberla leído, yo quiero que nos pongamos de pie. Lloremos juntos en gratitud a Dios por la expectativa que Él nos da. Y la oración dice lo siguiente. Ponga atención. Padre, gracias por haber hecho la primera Navidad. Gracias por tu palabra que me recuerda que como el pueblo de Israel esperó, así como Zacarías y Elizabeth esperaron, hoy, este primer domingo, podemos estar firmes en la esperanza. No solo de que Cristo Jesús vino a nacer la primera Navidad y que un día nació en nuestro corazón, nosotros mantenemos viva la esperanza de que un día regresará para cumplir el resto de sus promesas. La siguiente lámina dice, Padre, ayúdame para que cada día tenga presente el verdadero motivo de la Navidad. Que no me deje llevar por las costumbres consumistas y todo aquello que hace que aparte mi mirada de la verdadera Navidad. Mi anhelo es que cada día pueda ser una feliz Navidad para mí, mi familia y aquellos a quien yo amo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Bendito Dios y Señor. No nada más eres el Rey de la Gloria, el Señor de la creación y nuestro Salvador personal. Eres ese Dios que todo lo puede, que todo lo sabe. Y de acuerdo a lo que aprendimos el día de hoy, Señor, que también tú traes la esperanza, el fin a la espera en el tiempo correcto, en el tiempo preciso, trayendo respuesta a cosas mucho más grandes de lo que podemos ver o imaginar. Padre, que en la medida que nosotros tomamos esta palabra y la apreciamos en nuestro corazón y la hacemos viva en nosotros, Señor, que tú puedas continuar revelándote a nosotros. No nada más durante este día y durante el tiempo de Navidad, el cual es hermoso, sino durante el resto del tiempo, mientras esperamos con esperanza el cumplimiento de cada una de tus promesas. Padre, en el nombre de Jesús, yo puedo interceder hoy delante de ti por mis hermanos y mis hermanas aquí presentes que levantaron sus manos, Señor, cuando pregunté si aún tenemos oraciones sin respuesta. Padre, acuérdate de nosotros, Señor. Como David clamaba al final de aquel salmo, Dios mío, no te tardes, Señor. Ten compasión de cada uno de nosotros, Señor, que hemos orado y confiado que tú tendrás la respuesta, sea cual sea la necesidad, Padre. Honra esta confianza que estamos depositando en ti. Bendito Dios, que puedas revelarte Y que como Pablo podamos decir, Señor, estamos agradecidos en respuesta a tantas oraciones contestadas, Señor. Señor, que domingo a domingo mis hermanos y mis hermanas vengan a dar testimonio delante del resto de la congregación de esas respuestas oportunas que tú tuviste. Señor, que la Navidad no sea un tiempo de consumo para nosotros. Que sea un tiempo de celebración, Señor. Porque sí, como Cristo nació en un pesebre, Cristo volverá una vez más como el vencedor. Confiamos que estemos preparados para ese tiempo, Padre. Por todo lo que ya has hecho, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a seguir haciendo, yo te alabo y te bendigo y te doy las gracias. En ese tiempo nos podemos gozar con un canto. Le voy a pedir a Samuel si puede pasar, por favor. Y así puestos de pie, vamos a alabar y vamos a bendecir el nombre de este Dios que nos enseña, diga conmigo, a esperar con esperanza. Gracias.